Hechos capítulo 26. Hechos 26. Déjame decirle dónde. Hechos 26, versículo 18. Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Yo quiero enfocar en esa frase que dice el apóstol Pablo. Él dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Yo no fui rebelde a la visión celestial. Y gloria a Dios que no fue rebelde, porque Él fue el que se envió a nosotros los gentiles. Somos estos gentiles tan menospreciados y despreciados entre los judíos. Todo el pueblo que sabía de Dios nos despreciaba. Todos los que tenían la Biblia en su lengua nos despreciaban. Pero Dios escogió un apóstol para enviarlo hacia nosotros, y ese apóstol no fue desobediente a la visión celestial. Pues gloria a Dios, uno tiene que reconocer que esto fue obra de Dios, una decisión que Él hizo. Y si tú sabes algo de cómo eran las circunstancias, si lees la Biblia suficiente, que se te ha pegado las ideas que tenían los judíos en aquel entonces, ¿sabes qué tan grande era ese milagro de que uno de ellos de veras se dedicara a salvar a gentiles y a levantarnos al nivel que Dios nos ha dado? Ahora mira lo que él dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Yo quiero decir que nosotros no estamos cumpliendo de la misma manera esta visión. No estamos nosotros cumpliendo nuestros deberes de la misma manera que Pablo los cumplió. Y no más te voy a decir unas cuantas razones y no lo voy a alargar. Solamente te voy a decir, primeramente, los cristianos, nosotros, que debemos tener el mismo espíritu del apóstol Pablo, no podemos decir la misma cosa, en primer lugar, porque no tenemos visión. Ni siquiera tenemos visión terrenal. No estamos mirando a nuestro alrededor con ojos que captan lo que está pasando. Nosotros somos tanto capaces de ignorar lo importante que está pasando en la calle enfrente de nuestra casa. Somos capaces de odiar, pero no capaces de amar. Somos capaces de menospreciar, pero no capaces de ver el valor. Somos capaces de pasar por alto las cosas de muchísimo valor en ojos de Dios, pasarlo por alto y enfocarnos en cosas que a Dios le valen un comino. Nada importa a Dios estas cosas. Nosotros no podemos decir con Pablo, en primer lugar, porque ni siquiera tenemos la visión terrenal necesaria. ¿Tú sabes que la vida es dura? Esta vida es dura. No sé si te has fijado. Es dura la vida. Quizá ahorita no lo estás sintiendo porque anoche dormiste en una cama muy cómoda y no hacía mucho frío y llenaste la panza, ¿no? Y te sientes más o menos bien ahora. Entonces no lo sientes. Pero esta vida es dura. Solamente necesita un poco de visión. Porque no siempre los días van a ser como estos. No siempre vas tú a ser joven y fuerte. No siempre vas tú a tener las cosas bien. tarde o temprano, tú te vas a enfermar, tú te vas a poner, a empezar a ver aquellos días de los cuales vas a decir, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sí? Porque llegarán los días que no vas a tener contentamiento. ¿Tú sabes lo que es la grande misericordia de Dios hacia los hombres? Es que se envejecen antes de morir. Porque luego quieren morir. ¿No te has fijado? A mi abuelo, cuando ya iba a morir, le resucitaron una vez. O sea, médicamente lo resucitaron una vez. Y cuando el doctor entró y él había recobrado su sentido, él maldijo. Mi abuelo no era muy maldiciente, pero él maldijo a ese médico y él dijo, no me vuelves a resucitar. ¿Por qué? Yo estaba cansado de vivir, cansado del dolor, cansado de la soledad, cansado de sentir inútil, cansado. Cuando mi abuela murió, este año pasado que murió mi abuela, tenía ella muchas cosas de bendición, pero ella ya estaba dispuesta a morir, dispuesta, no estaba en dolor, pero estaba dispuesta a morir porque tenía que estar sola día tras día, tras día, tras día. Mira, esta vida es dura. La vida tan solamente es dura cuando tú empiezas a pensar no solamente en la muerte de ancianos, pero ¿qué tal de la muerte de pequeños, niños? Si tú has perdido un niño, tú entiendes de lo que estoy hablando. Tú sabes entonces lo que es la angustia de perder. ¿Pero tú crees que solamente unos cuantos cristianos sienten este dolor? Lo están sintiendo todos los días afuera de estas paredes. Lo están sintiendo el dolor, la angustia de una vida desesperada, dura. Y como dice el refrán, la vida es dura y luego mueres. La vida es dura. Es cierto, somos privilegiados, somos la generación consentida de Dios. Yo entiendo esta cosa. Pero aún así, esto no quita la verdad que solamente pudiéramos tener un poco de visión terrenal, que esta vida es triste, es una tragedia. Todos terminan en los campos santos. Todos terminan ahí. En cada vez, el fin de la vida es un suspiro trágico. Una tragedia que va a traer lágrimas a todos. La muerte ha hecho esta vida dura. Y es para todos. No se escapan esta cosa. ¿Tú has pensado en qué tan duro es una vida sin Cristo? Mira, tú aceptaste a Cristo antes de morir. Tú no vas a tener que pasar por esta cosa. ¡Gloria a Dios! Pero la mayoría tienen que enfrentar la muerte de sus papás, de sus abuelos, de su esposa o de su esposo. Van a tener que pasarlo sin la esperanza que tenemos nosotros en Cristo. La vida es dura. ¿Tú sabes por qué somos tantos desobedientes a esta visión? Es porque no tenemos ni siquiera visión terrenal, ni para mirar a la congoja que hay en esta vida. ¿Cuántos problemas hay en esta vida? Si solamente fuera la vida, pero ¿qué tal las consecuencias de pecado? Mire, yo soy un pastor. Yo nunca pedí de Dios que me haga pastor. Yo no quería este trabajo, yo no lo deseo ahorita. Pero cada vez que alguien tiene un problema, me llaman a mí. Y yo tengo que ir y escuchar sus problemas. Y esto es medio deprimiente. Hay algunos que dicen, no, yo quiero ser policía. ¿Por qué quieres ser policía? Otro dice, yo quiero ser psicólogo. ¿Psicólogo? Solamente para ver lo peor de la humanidad, solamente para escuchar los peores, tristes historias que pueden decirte. No, esto es lo más deprimiente. Pero yo soy un pastor, yo escucho de que él es un borracho, de que ella es esto, que mi primer esposo me dejó y ahora el que yo tengo no me quiere. ¿Cuántas cosas hay en esta vida que son tan duras? ¿Tú sabes cuántos niños hay que no conocen a su papá? Yo no tengo las estadísticas, pero búscalos. Tú vas a... Yo no sé si son 10% de la población, o es más, pero hay muchos, yo los veo, yo los conozco todos los días en las calles, nomás hablando con los niños. El matrimonio no anda bien. No ha visto, no conoce su papá. Yo conozco demasiados casos, aún entre nosotros en esta iglesia. Hay muchos que pueden decir, no conocen sus papás. No conoce su papá. ¿Esto no es trágico? ¿Esto no te duele? ¿Esto no te pesa? ¿Esto no te hace sentir que es una grande congoja en esta vida? ¿Sabe lo que yo pienso? Que estas personas pueden decir, como dice en el Salmo 69, aunque alegórico profetiza lo que Jesús hubiera dicho, pero mira cómo se puede aplicar a toda persona en este mundo que es sin Cristo. Dice ahí, en Salmo 69, dice, yo estoy afligido, yo estoy acongojado, hasta yo estoy quebrantado de corazón. Y esperé que alguien se compadeciese de mí, y no hubo quien. No hubo quien. ¿Tú sabes por qué no hay compasión? Es porque no hay visión. No los estás mirando, entonces no te afecta. Yo no entiendo por qué la gente quiere ver telenovelas. Yo nomás he durado unos cuantos segundos viendo alguna telenovela en la televisión, y solamente es la triste vida de algún rico por ahí que tiene tan triste vida, y la gente quiere estar viendo qué tan triste es su vida. ¿Por qué? Yo no entiendo esto, pero déjame decirte, esa triste vida y mucho más triste que esa vida se encuentra todos los días, son tus vecinos. Tus vecinos, y tú no ni siquiera los conoces, no sabes su nombre, no sabes quiénes son, tú no sabes su congoja. Ellos pueden decir, ninguno en mi cuadra se compadece de mí, ninguno, incluyéndote a ti, y tienen razón. No tienes compasión de ellos. Yo tengo que decir, yo no tengo compasión de aquellos que no conozco, que no les he dado la mano, que yo no sé sus nombres, yo no sé qué problemas tienen. Yo nomás sé que yo tengo que cumplir esta cosa. Yo salgo y yo toco alguna puerta. Yo no le conozco. Yo no pregunto su problema. Pero yo le predico el Evangelio. Pero una de las razones que no vemos más resultado es porque no hay compasión entre nosotros para ninguno de ellos. Y no queremos cargarnos con esta presión. No queremos ser cargados con los problemas de otros. Pero esto es lo que hace falta. No hay visión. No podemos ver las dificultades que tienen. Y no nos interesan porque tenemos dificultades también. Pero nuestras dificultades teniendo a Cristo son nada en comparación a los problemas que ellos tienen o van a tener sin Cristo. Yo creo que debemos tener visión. Yo creo que debemos tener compasión para que nadie pudiera decir, ninguno se compadeció de mí. Como aquel que fue robado y tirado medio muerto en el camino. Y pasa un sacerdote y no le ayuda. Y pasa un levita y no le ayuda. Y esperó hasta que llegue un menospreciado samaritano que tuvo compasión de él. Se movió de misericordia. Pero ¿dónde están los cristianos que se mueven de misericordia? Se mueven hasta de misericordia, no más de su vecino. ¿Y qué tal aquellos, como la razón que Flavio estaba hablando de estas estadísticas, es para despertarnos un poco a reconocer que hay grande tragedia en este mundo? Es una tragedia que todos los días, tic-tac, tic-tac, ahí va el reloj, todos los días y cada tic, más de 100,000 personas mueren. Y cada toc, otros 100,000 personas mueren. Cada año, 90 millones de personas mueren. Fuera, adiós, para siempre. No van a conocer el perdón y no hay quien se compadece de ellos. No tú, no yo. Estamos llenos, la panza llena, ¿no? Estamos contentos, estamos cómodos. ¿Por qué arriesgarnos? ¿Por qué molestarnos? Hasta dicen, ¿por qué tener estas conferencias que solamente nos hacen sentir culpables? ¿Sentir mal? Necesitamos esta visión terrenal. Pero otra razón que no están cumpliendo esta misma cosa que Pablo pudo decir, yo no fui rebelde. Otra razón es que no tienen visión celestial. Ahora, ojalá, ¿verdad?, que Dios nos hablara como habló a Pablo. Ojalá que Dios llegara ahí con un brillante, no sé, visión para pararnos y decirnos lo que es que Él quiere. ¿Necesitas una visión así para saber lo que Él quiere? ¿No fue suficiente claro cuando leyó 5 diferentes veces en la Biblia que habla de la gran comisión? ¿Esto no fue suficiente? Y luego, ¿qué le pasaría si Dios te diera una gran visión así, de esta manera, tan celestial, tan brillante? Luego tú serías desobediente a esa visión y serías más culpable aún. Porque esa visión no te va a decir otra cosa. Dios no va a cambiar de opinión ahora, decir, oye, yo tengo mejor idea. ¡Vamos a dejar que se mueran! ¡Ya me enfadé con el mundo! ¡Ya no los quiero! No, Él no va a decir otra cosa. Él va a decir la misma cosa. Tú ya sabes lo que es su voluntad. ¿Qué más visión necesitas? Déjame decirte la visión que tú necesitas. Tú necesitas ver de la visión de Dios. Una visión celestial, no que te aparece a tus ojos, sino que tú mires por los ojos de Dios. Que tú empiezas a tener la visión que Dios tiene. Mirar a los hombres con compasión. Aun con todo derecho de condenar, y no quiere condenar. Con todo amor hacia la limpieza y hasta la justicia y hasta la santificación. Dios lo ama y lo quiere, pero luego Él mira a estos sucios, a estos sinvergüenzas, y los ama. Y los quiere salvar. Pero ¿dónde está la visión celestial? ¿Dónde está esa visión? Mira, tú sabes que Dios tiene muy buenas ideas. Dios es muy imaginativo, muy innovador. Él tiene grande visión. Pero lo que yo veo es que nosotros los cristianos tenemos muy poca visión de ver las cosas como Dios ve. Nosotros vemos lo que es una visión demasiado egoísta o cómoda. Y Dios tiene ideas, visión, ambición. Pero tú no tienes ambición, ¿verdad? Yo tengo que decir esto sí es una cosa, una lástima, que en casi todas las iglesias, aún las iglesias animadas, tenemos muy poca ambición para las cosas que interesan a Dios. Yo pienso en esta iglesia. Yo pienso que esta iglesia debe tener la visión que Dios tiene de seguir ampliándose, de seguir ganando almas, de seguir haciendo aún más y más, y no parar hasta que aguas calientes se traga con el Evangelio. Pero lo que yo veo es que estamos bien cómodos. Nos sentamos aquí, las cosas son bastante bien. Nos ponemos bien contentos. Sí, mira, tenemos muchos asientos y casi se llena. ¿Crees que Dios está satisfecho con esta congregación? Que Dios dice, sí me bastan. Son suficientes. Con esto me conformo. Así piensa Dios. Lo que yo digo y lo que mismo Flavio citó. Levanta tus ojos, mira la cosecha, es ya blanca para ser cosechada, ya es tiempo, mira la gente que están por ahí. ¿Qué tal un poco de visión en lo que puede ser? Como aquel Eliseo, que podía ver lo que su criado Giesi no podía ver. Él podía ver carros de fuego en todas partes. No tenía él por qué temer, porque él veía los ángeles y carros de fuego y a este pobrecito ejército afuera que le estaba amenazando. Pero mira, nosotros no tenemos esa visión de lo que puede ser. Pues debes imaginar un poco. Debes tener un poco más imaginación. Quizá en vez de ver la tele algunas noches, ponte a acostarte y meditar sobre Dios de vez en cuando y piense en un aguas calientes llena de iglesias cristianas con sana doctrina y pastores y predicadores fieles y firmes, con familias sanas y buenas, dando, levantando la moral de toda la ciudad, de todo el estado, para que el evangelio sea centrado en esta ciudad, en vez de en otras. Tienes muy poca visión, porque no lo puedes imaginar, ¿verdad? No, tu visión de aguas calientes es más o menos como está ahorita. ¿Sí? Con tus abuelitos que no creen, con tus vecinos que no creen, con de vez en cuando te amenazan, te echan una cubeta de agua, Esto es tu aguas calientes que tienes en tu mente. No puedes imaginar otro aguas calientes. Pero Dios sí lo imagina. ¿Sabe lo que Él está esperando? Uno de nosotros que tenga esa visión. Porque nada es imposible con Dios. Amén. Nada, ni siquiera le es difícil. ¿No es lo que estaba diciendo, hermano? Ni siquiera es difícil con Dios. ¿Sabe lo que le hace falta? Es un poco de visión celestial entre nosotros. ¿Cómo pueden ser obedientes a la visión celestial si ni siquiera pueden imaginar el éxito? No puedes imaginarlo, ¿verdad? ¿Puedes imaginar que el presidente llegara a algún predicador aquí y dice, mira, hay una colonia por aquí que hace falta algunos cuantos? ¿Les ayudo si quieres? ¿Puedes imaginar éxito demasiado grande? ¿Puedes imaginar muchas iglesias? Y no solamente esto, muchos misioneros enviados a otros pueblos, porque ya somos demasiados predicadores en aguas calientes. Pero lo único que tenemos es unos cuantos y ellos difícilmente son fieles. Es más, la predicación es una carga, no es una visión. Tú sabes lo que es una visión, ¿no? Es una visión. ¿No has visto una mujer, pero de veras bella? Esa sí es una visión. Uno dice, ¡ay! ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que mirar para acá. Es una visión de mucho anhelo, de muchas ganas de mirar. Todos lo tienen. Pero déjame decirte, hay una visión aún más grande. Una visión que Dios dice, este es bello, Él dice. ¿No has oído tú las canciones de aquellos que estaban llevados cautivos a Babilonia? Y ellos cantando de las grandezas de Jerusalén en su hermosura. Ciudad de Dios situado a los lados del norte. ¡Qué hermosa provincia! Y hablan de estos cantos, ¡qué tremendas cosas! Solamente sabían alabar la visión que tenían de Jerusalén. Y sí lo va a hacer. No pueden imaginarlo demasiado hermoso. ¿Sí? Pero ¿qué tal la visión del infierno? No puedes imaginarlo demasiado trágico. No puedes imaginarlo demasiado duro, demasiado severo. Tu imaginación será corto, será pequeño en cuanto a la realidad. ¿Por qué no tenemos un poco de los ojos de Dios para mirar lo que es de veras, o por lo menos potencial, posible? Y así que nosotros tendríamos más ganas de cumplirlo. Si tú siempre sientes que va a ser un fracaso y sales a predicar con la idea que no nos van a creer, ¿crees? Mira, yo sé que ustedes lo han sentido. Yo me acuerdo una vez yo y Dale West fuimos a una población donde había un misionero calvinista. Calvinista es una exageración de grandes verdades en la Biblia, de la elección y de la predestinación hacia la gloria de Dios. Gloria, buenas cosas, pero lo llevan demasiado y se muere el deseo de ganar almas. No sé por qué se hace, pero así es lo que pasa. Calvinismo. Y nosotros fuimos y estamos predicando con estos hermanos calvinistas que sabían su doctrina de pe a pa, de todo, lo sabían y podían discutir y ganar cualquier argumento. Pero fuimos nosotros a un pueblecito, pasamos la película, yo prediqué y luego Dale predicó y Dale empezó a dar una invitación. Si alguien aquí quiere aceptar a Cristo, y llegó el pastor y se puso enfrente de Dale y dijo, aquí nadie se interesa. El pastor. Y Dale enfrente de todos dice, ¿cómo sabes que nadie le interesa? Yo los conozco, no se interesa. ¿Puedes creer que pastores son así? ¿No son ustedes así cuando salen con esa actitud de que no van a querer creer? ¿No nos van a querer oír? Ni siquiera preparan un buen mensaje, porque pues ¿para qué? Solamente estoy cumpliendo para recibir mi galardón en aquel día, porque yo sé que no voy a ganar almas. ¿Qué pasa? Hermanos, ¿saben? Una de las razones que estamos fracasando es porque no tenemos visión. Ni podemos ver las tragedias que hay para tener compasión, ni podemos ver las cosas de los ojos de Dios. Pero déjame decirte una cosa más. Una gran razón que estamos fracasando en esta obra que Dios nos ha dado. Esta es la razón. Somos rebeldes a la visión celestial. Yo quiero decir que algunos de ustedes saben bien lo que Dios quiere de ustedes y no lo hacen. ¿Crees que hay alguien más que lo va a hacer en tu lugar? No. ¿Quién va a cumplir tu lugar? Es tu lugar. Cada quien tiene su lugar, ¿no? Todos vivimos en diferentes casas. Tú tienes tu casa, yo tengo mi casa. Si yo no predico ahí en mi casa, pues tú no lo vas a hacer. Si me estoy explicando, algunos son rebeldes. Saben bien lo que deben hacer y no lo hacen. ¿Y tú crees que importa a Dios por qué no lo hacen? ¿Dicen que soy tímido? ¿Es que me es difícil tener el tiempo? ¿Es que yo no sé qué hacer? ¿Es que me doy miedo? Muchos buenos pretextos. ¡Qué buenos pretextos! Sirven muy bien para mí porque yo soy muy tierno. Pero no van a servir con Dios. Dios no va a aceptar esos pretextos. ¿Cuáles pretextos aceptó Dios en las parábolas que Él da? Que dice, oh, tú eres muy austero y yo... Ah, ¿tú sabías que yo era austero? Entonces hubieras tenido más temor, ¿no? Muchos pretextos hay. Es que yo quiero ver a mis amigos decirles adiós antes. No, esto no es un pretexto que Él acepta. ¿Cuál pretexto acepta? Entonces, ¿cuál pretexto le vas a dar tú? Que sabes que eres llamado a predicar y no lo haces. Que sabes bien que debes tú hablar con esa vecina y no lo haces. ¿Sabes por qué no lo haces? Eres rebelde. ¿Tú dices tímido? No, dice la Biblia, rebelde. Pablo no dijo, yo no fallé, él dijo, yo no era rebelde. Porque el fallar es por rebeldía. Es sencillamente rebeldía, no te hace falta nada. Hermanos, es una visión celestial que Dios nos ha dado. Grande cosa. ¿Tú sabes lo que pasa con los que predican? Ganan almas. Una vez una iglesia, unos hermanos de una iglesia llegaron con José Hernández en León y dijeron, oye hermano, ¿cómo es que están creciendo tanto? Él dice, es que predicamos. Ah, dijeron ellos, qué interesante, tenemos que intentarlo, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes lo que pasa cuando tú predicas? Vas a ganar almas. ¿Tú ya dejaste de creer eso? ¡Qué regaño! ¿Crees que uno puede sembrar y nunca recibir cosecha? ¿Así es Dios? ¿Dios permite que un pájaro trabaje mucho para conseguir algún gusano por ahí y nunca recibe nada? No, yo no lo creo. Él viste a los flores, Él da de comer a los pájaros y Él nos dará almas a los que predicamos. Amén. Si tú no tienes almas, entonces, ¿qué es la razón? Rebeldía. ¿Dónde están tus almas? ¿Dónde está la vecina que tú ganaste? ¿Dónde están? Si todos hubiéramos ganado una vecina o un vecino, esta iglesia estaría rebosando. No cabríamos aquí. ¿Sí? No. Tenemos que ganar almas. Dios nos va a dar almas, pero no tienen la visión y son rebeldes a esta visión que Dios les ha dado. Mira, hermanos, lo que les digo. Yo creo que ustedes deben empezar a tener ambición espiritual para hacer la obra que Dios nos ha dado hacer. Tú sabes, uno de los problemas que tienen es que tienen una visión muy baja. Están mirando solamente a las cosas de esta vida. Yo quiero que prosperen, hermanos. Yo quiero que tengan buenos trabajos. Yo quiero que tengan buenas casas. Yo quisiera que todos lleven carro de último modelo. Yo quisiera. Yo no estoy en contra de que ustedes se prosperen, pero yo creo que están perdiendo la visión importante. Estas cosas se llenan de polvo, y entre más cosas tienes, más tienes que limpiar el polvo. Y solamente quieres almacenar cosas y tener más cosas, y los que tienen pocas cosas se envidian a los que tienen muchas. ¿Cómo es posible, hermanos? Estas cosas se van a perder, se van a desaparecer. Es más, esta es mugroso desde el principio. Tú lo compraste, el día que lo compraste, era mugre. Era cosa de ningún valor. Hay muchas otras personas que lo miran y ni siquiera lo quieren. Lo que tú estás diciendo, ¡ay, qué hermosa cosa es esta! Y otros lo miran y dicen, no, no lo quiero. Hasta dicen, ¡ay, qué asco! No, mira mi mueble nuevo. Y mi esposa dice, ¡ay, qué asco! ¿Cómo es posible? ¡Ay, qué bonito! ¿Sí? Y luego a mí me dice, ay, no puedes creer que gastaron tanto en un mueble así. ¿Y tú crees que es tu gran tesoro? Hermanos, ¿no entienden? ¿No entienden que hay algo de veras de valor? ¿No han sentido el gozo de ganar almas? ¿No han sentido el gozo de predicar el Evangelio y tener a alguien decir, explícame más? Bueno, para hacerlo tienes que sufrir un poco de las burlas y tienes que sufrir un poco de las otras cosas, pero todavía no has entendido el valor de esto. Es como un muchacho que alguien habla de las muchachas y él dice, ¡ay, qué asco! Es que todavía no entiende, ¿verdad? Es que todavía no capta. ¿Qué pasa con este niño? ¡No, ay, qué asco! No quiero a las niñas, ¿no? Pues espere un rato, se le va a llegar el pensamiento correcto. Dios los ha hecho así. Hermanos, Dios también te ha dado grande cosa que puedes tener. Cosa de tanto gozo y tanto ambición, tanto anhelo, tanto valor. Y todavía andan como ese niño que ni siquiera sabe que las muchachas son guapas. Oh, mira, abre sus ojos. ¿Entiende lo que Dios tiene para nosotros? ¿Entiende lo que Dios tiene para esta iglesia? ¿No se queda corta en la vista para siempre estar contento con un poquito y hasta sillas vacías, huecas, ni se pueden llenar en un sábado de noche? ¿No te pesa? ¡Ay, hermanos! Pablo dijo, yo tuve una visión y no fui rebelde a esa visión. Hemos también tenido una visión. Yo no sé de ti, pero yo sí tuve una visión. Yo tuve una visión de Aguascalientes. Teníamos ganas. Yo tuve una visión en León. Yo tuve una visión en Irapuato. Algunas de estas visiones todavía no se me han cumplido. Y otros yo digo, qué bien que se están cumpliendo. Pero hermanos, ¿dónde está tu visión? ¿No quieres más que esto? ¿Son 10 años suficientes para tener más que esto? Sí. ¿Y entonces qué? Peleando entre nosotros y muchas cosas y hasta pecado hace caer a muchos. Y la iglesia no cumple la grande visión que Dios tuvo por esta cosa. Como un niñito, que cuando es niño el papá tan orgulloso. Oh, niña. Oh, mira, y tenemos visión para este niño. Va a ser doctor o abogado. O quizá predicador. Quizá. Grande visión. Y por algunos descuidos y tonterías y nos enojamos y nos ponemos tontos, y por divorcio, y por amar demasiado al trabajo, o cosas semejantes, o por emborracharse un poquito, o por no obedecer la palabra de Dios en corregir, o por no leerle la Biblia, vuelve a ser drogadicto. ¿Qué pasa con la visión? Y luego el papá toda la vida tratando de sacar al niño de su vicio. ¿Qué pasa con la visión? ¿Esto no es tragedia? Oh, grande tragedia. Y Dios dice, voy a establecer una iglesia. Le voy a dar un lugar donde que se reúnan. Ellos van a tener muchas cosas buenas. Y Dios tiene grande visión para la iglesia. ¿Y qué pasa? Empieza a caer. A no hacer lo que se debe. Y empieza esta historia a repetirse como siempre, siempre, siempre. ¿Saben lo que es la respuesta? No ser rebelde a la visión celestial. Tener la visión que Dios quiere de nuestra iglesia. Y hacer que crezca. Hacer que sea grande. Hacer abnegante. No pensar en lo mío, sino pensar en lo de Jesucristo. Que Él quiere que esta iglesia cumpla su gran visión que Él tiene. Que llene Aguascalientes del Evangelio. Y no solamente Aguascalientes, sino que rebosando. Llene a Loreto. Y llene a Zacatecas y Guadalupe. Y que llene hasta Calvillo. Y llene a Tacualeche y no sé cuántos otros lugares. Que se llene. ¿Crees que es imposible? ¿Qué tal en 10 años? ¿Es posible? Probablemente sería fácil. Amén. Ahora nomás empieza a razonar qué se requiere para eso. Ok, fe. De eso estamos hablando, fe, de ver lo invisible. ¿Qué más necesita? Ok, o actuar, confianza, casi lo mismo que fe. ¿Qué tal oración? Ah, somos pésimos en orar, ¿no? ¿No sabe de dónde viene la fuente de nuestro poder? Es nuestro Dios, es oración. ¿Sabes por qué no tienes? ¿Por qué no pides? ¿O crees que Dios va a dejar que tú pidas y pidas y pidas y no te va a dar? Y cosa tan buena como esto, dame almas. Como este Raquel pudo decir, dame hijos o me muero. ¿Qué tal pedir? ¿No sabes pedir? ¿No sabes rogar? ¿No sabes orar? ¿No sabes tener visión ni siquiera en tus oraciones con Dios? ¿Qué más se necesita? ¿Qué tal lo que los hermanos dijeron ayer? Sacrificio. Porque no puedes cargar todo. Tienes que escoger lo que vas a cargar. Si cargas muchas riquezas, no vas a tener lugar para cargar almas. Y el Evangelio. Lo siento, no cabe todo en los hombros de un solo hombre. No se puede. Tienes que soltar algo. Suelta el peso de tu pecado. Suelta el peso de tu avaricia. Suelta el peso de todo esto que te impide. Ninguno que milita, dice, se embaraza con las cosas de esta vida. Se amontonan cosas y pierden la visión. Se amontonan cosas y se cansan cargándolos. ¿Por qué no contentarse con menos? ¿Y por qué no sacrificar este trabajo, carrera, por ganar almas? ¿Tú dices que sería mejor ser rico? Y ni siquiera te vas a hacer rico. Tú vas a durar peleando toda la vida por obtener y obtener y almacenar y tener. Y cuando terminas, vas a tener el mismo almacén que se llama casa, con las mismas cosas llenas de polvo, que los niños van a dividir y casi ni siquiera querer. Es como vas a terminar. Pero a cambio, con un poco de visión, soltando la carga de estas cosas, puede ser que tengas almas. ¿Qué tal 10 almas en tu vida que tú ganaste a Cristo y siguen fieles? 10 sería mucho. ¿Qué tal 15? ¿Puede ser? ¿No tienes visión? ¿No tienes ambición? ¿No quisieras tú tener 15 almas? Para llevar y decir, Dios, yo tuve 15. ¿No has escuchado a los que dicen, no, yo tuve 17 hijos? Hasta orgullosas, ¿no? ¿Sí? ¿17? Hasta el papá dice, 15 hijos, ¿cómo ves? ¡15! Y tú llegarías al cielo diciendo, Dios, mira, ¡yo y los hijos que me diste! ¡Mira! No hay gozo como esto. Pero no tienes visión. O eres rebelde a esta visión. ¿Amas demasiado estas cosas que te impiden? ¿Qué más vas a hacer con tu vida? ¿Qué más vas a hacer con tu vida? Pablo pudo decir que nada él quería más que esta cosa. Cuenta todo como estiércol. En comparación. Y tú no. Estás revolcando en el estiércol. Hermanos, esto es lo que te estoy diciendo. Dios tiene grande visión para esta iglesia. Empezó bien. Empezó con ganas. Y no me digas que la predicación no produce almas. Porque yo estaba aquí, yo predicaba. Y sí, mira, había almas. Estaban siendo salvas. Y buenas historias. Empezó bien. ¿Y cómo va a terminar? ¿Va a terminar bien? ¿Va a terminar bien con visión, con muchos hermanos y que cada uno que es ganado a Cristo recibe la visión de ustedes? No tienen que invitar a gente como Flavio o a Miguel para darnos esa visión, porque van a ser llenos de esta visión en cada corazón, con una sola mente, unánimes, combatiendo juntos para el Evangelio. Para que muchos sean salvos y que se llena esta ciudad del Evangelio. Y que se rebose hasta Loreto y Zacatecas y Fresnillo y todos estos lugares. Me da grande gozo, hermanos. No puedes creer cuánto. Porque cuando nosotros llegamos aquí en 1988, las estadísticas en ese año del 89 es cuando sacaron estas cosas. Sacaron y dijeron que Aguascalientes como un estado tenía 1% cabal de evangélicos. Y él acaba de leer que casi tiene 2. Casi tiene 2. No sé cómo, pero gloria a Dios. Guanajuato tenía menos de 1.9 y tanto, y ahora tiene 1.3 o algo. Sí está subiendo, ¿no? Zacatecas tenía menos. Bueno, espérame, Zacatecas tenía más que 2 y ahora tiene menos de 2. ¿Qué están haciendo, hermano? Ah, hermano, tenemos que ganar almas. Tenemos que tener victoria. Queremos ganar. Y en algún sentido sí lo estamos ganando. Pero no perdamos esa visión. Y no seamos rebeldes a esa visión. Para ver en otros 10 años, que ya son 13 años aquí, ¿verdad? Pero en otros 10 años, que lo viéramos grande, con mucha ambición, con muchas iglesias, con muchos predicadores, con pastores firmes, bien indoctrinados, que pueden enseñar hasta los más ignorantes. Gloria a Dios, sería grande visión. Yo tengo esta visión. Yo lo tengo, todavía lo tengo. Lo tienes tú. Ten la visión, no lo pierdes para nada. Sígalo con todo tu corazón. Y si Dios te lleva por aquí, muy antes de tu tiempo, llevarás contigo las almas que Dios te ha dado. Grande visión, no seamos rebeldes a esa visión.